FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Parece que fuera a propósito. Las cosas importantes comienzan con acontecimientos simples. Haciendo la fila en las máquinas que venden boletos, no nos imaginamos que pronto nos encontraremos frente al abismo, sin poder escapar. Un par de personas más adelante, en la fila de lento avance, nos aguarda una pregunta. Una pregunta que será el fatal desencadenante de una serie de eventos. Por fin llega a nuestro lugar frente a la máquina y nos enfrentamos a la pregunta. En la máquina parpadea con aire de inocencia. Indique su destino. Y de ahí se desprende nuestra pregunta. ¿Cuál es mi destino? El tiempo parece detenerse. La máquina sale de foco y ante nuestra mirada aparecen una serie de imágenes que quieren representar nuestro destino. Desfilan, una después de otra, imágenes de nosotros ganando la lotería. Imágenes nuestras siendo los escritores de un bestseller. Siendo presidentes, siendo, por qué no, unos indigentes olvidados, hasta que un golpe en la nuca nos saca de nuestra meditación, al grito de «Dale pelotudo, que también tengo que sacar boleto», vuelve a aparecer la máquina expendedora. Cerramos nuestra boca, secamos la baba que en nuestro momento de meditación se nos escapó, y miramos nuevamente la pregunta, ¿cuál es nuestro destino? Estamos a punto de gritarle a la máquina la grandeza espiritual y la riqueza material, pero no vemos esa opción en la pantalla. Nuevamente, el tiempo parece detenerse. La máquina vuelve a desaparecer. Nuestra boca se abre y un débil hilo de baba se escurre de ella. ¿Existe el destino? Nos preguntamos. ¿Y si existe y no lo sabemos? ¿Es como si no existiera? ¿Y si existe y lo sabemos? ¿Podemos escapar de él? Un nuevo golpe y un susurro viene a socorrernos. Cerramos nuestra boca, secamos nuestra baba y oímos que nos dicen. Saca el mínimo, total, a esta hora no hay chanchos en los molinetes. Hacemos caso y sacamos el mínimo. Comienza el viaje y nosotros seguimos reflexionando. Si no nos hubiéramos puesto a pensar en primer lugar, quizás no sabría que no hay chancho y no habría ahorrado dinero. Pero si llegan a estar los chanchos, perderemos dinero en la multa. Todo depende de si nuestro destino es ahorrar o perder. Pero entonces decidimos que somos quienes forjamos nuestro destino y aprovechamos que el tren se detuvo entre dos estaciones para arrojarnos por la ventana. El diario de mañana podría titular en su primera plana de la siguiente manera: encontró su fatal destino al saltar del tren entre flores y floresta. En memoria de todos aquellos que han encontrado su destino en los ya tristemente clásicos accidentes de trenes.
We'll be right back. Uy, uy, buenas noches. Ahora les doy la M. Ahora sí. Les doy la M de mi muy buenas noches. ¿Cómo andan?
Yo muy bien. El lunes fui a una capacitación y vine así como con un montón de información. Y
muy capacitada.
Refresqué mi cabeza. Fue una capacitación donde estaba Zulema Palma y dije, wow, Zulema, gracias, porque ya había olvidado todo esto, tú, que después lo voy a decir.
Muy bien, que, o sea que
voy a decir en transcurso del año, porque sigue la capacitación. Hoy yo sé que vas a desarrollar vos, así que no voy a interrumpir.
Así que la data de Zulema Palma te dio para rato, digamos, tenemos para hablar todo el año.
Sí, y aparte refresqué un montón de cosas que había olvidado.
Ah, mira, pero no vamos a comer más refrito, Fede.
No.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. La editorial estuvo ahí, no sé por qué no te gustó mi acotación acerca de tu editorial. No sé si arruino tu ego.
No,
sería
no es mi ego.
Honesto, recordar que cuando deja de hablar la gente acá, no es que nos quedamos acá quietos, sino que suceden cosas,
claro,
entre aire, digamos, y hubo acá como una pequeña disputa en torno a la nota editorial.
No hubo disputa porque yo no estoy disputando una editorial. El señorito,
sí.
El señorito se ofendió porque me preguntó, ¿te gustó? No estuvo normal,
está
le dije
muy
yo.
Pendiente.
Pará, estuvo primero que me dijo, ¿la leíste? Yo digo, ¿cómo la voy a leer si vos no me la mandaste? Te pedí que me mandaras información para saber de qué ibas a hablar, no me lo mandaste. Primer punto, se sienta 5 segundos antes de leer la editorial y me dice, ¿la leíste? No la leí. Y encima me hace callar porque ya salía al aire. Encima, primer punto. Segundo, después cuando termina de decir la editorial, me pregunta, ¿te gustó? Yo le dije, estuvo normal. Y él me dijo, eso es una forra, que no sé qué, porque enseguida te ataca, sí, te ataca.
Es que estar normal, no sé si suena como
ahora,
algo...
Todavía no terminé, esperen. Porque estuvo normal, habló de la cotidianidad del trabajador cuando va a sacar el boleto y todo en su contexto, de su bla, bla, bla. ¿Qué quiere que haga yo? Que le diga, ¡ay, pe, eso es un recapo! Y encima me dice, quería una acotación filosófica. Para mí esa acotación es re filosófica. Ahora, si tus oídos de egocéntrico no te permiten a vos hacerte autocrítica y te hacen ruido de que siempre hablan de lo mismo, yo no tengo la culpa.
Buenas noches. Buenas noches. Yo lo único que voy a decir es que la señorita llegó 5 minutos antes de que empiece el programa.
No,
perdón, yo te escuché, no te interrumpí.
Me encanta,
así que ahora
me
te
encanta la radio porque uno puede mostrar trapos sucios con
aclaro
solamente
hablar. Que
perdón, no te interrumpí.
Aclaro,
no te interrumpí.
Todos los miércoles voy
perdón.
A llegar 2 minutos.
Perdón,
dos
yo no
minutos
te interrumpí.
Antes.
Acá al aire estamos peleando, pero apoyo, la gente tiene que entender.
Apoyo la moción del compañero, él no te interrumpió.
Yo no okay. Te interrumpí, te escuché. Ahora te voy a refutar todo lo que vos dijiste. Nada, mentira. Te preguntaba si te gustaba porque como no habíamos podido encontrarnos antes y la habías escuchado ahí, pero bueno.
Yo
más
soy
allá de eso, mi ego se sintió lastimado, es verdad. Tu acotación no fue para nada filosófica. El eje no giraba en torno a la cotidianeidad, pero bueno. Se duerme la gente con nuestras peleas. No está Facebook acá
no es
para que se pelee con vos, yo no me voy a pelear.
Bueno, está bien.
Pero lo que sí voy a hacer es dos cosas. Primero, si están de acuerdo conmigo, llamen al...
Dos, cuatro hombres acá que van a estar de acuerdo conmigo.
No. Igual la cuestión pasada
Les comento, sí. Perdóname que te interrumpa, les comento que si se quieren comunicar con el programa, manden mensaje al 1561-540359, 1561-540359, o
al 466-6559, si alguna compañera está escuchando, compañeras, mujeres, que pueden también llamar y acotar acerca de esta...
Si
alguien escucharon la editorial
acotar,
y pueden también...
Claro, acerca
opinar.
Del destino.
Puede ser también por medio de nuestro Facebook, Entre Flores y Floresta, ahí podrían también postear su opinión que quede plasmada para la eternidad.
Sí, sí. El programa de hoy gira en torno al destino, de eso hablaba la editorial. Y el tema que sonaba de fondo es Vidala de los buenos tiempos, haciendo un poco uso de este refrán de siempre los buenos tiempos están por venir, como si nuestro destino fuera de grandeza,
claro.
Solamente nos recuerda cuando nuestra actualidad es
si los buenos tiempos
miseria.
Están por venir y todo pasado fue mejor, quiere decir que en realidad no...
La única cagada es el presente.
Sí, la única cagada es el presente, porque es la cagada que estamos pisando actualmente, ¿no?
Claro,
pero después
claro,
ya está, ya se fue. ¿Viste?
Claro, una vez que te fuiste.
Igual la cagada presente es mejor tiempo que el futuro.
Pero
la cagada
presente
futuro,
pasa así de rápido, porque ya está, ¿ves? Ya está, se fue.
¿Te parece?
Yo creo que no se va el presente.
Sumaron una compañera, bien.
El presente tiene algo que no nos lo podemos sacar de encima. Está pegoteado en cada uno de nosotros todo el
pero
tiempo.
Pero el de presente hablando, pasa a ser pasado, ¿sí?
Hablando
no,
de presente.
Pasado, no hay pasado.
Ya
¿verdad?
Pero ya pasó, se fue.
Hablando de presente y futuro, sí. ¿Qué tenemos para hoy?
Para el programa de hoy tenemos un montón de cosas realmente espectaculares. Yo les podría decir que vamos a hablar de un musical, una ópera rock podría ser.
¿Cómo sería ópera rock?
Ópera rock es una ópera con rock. Una ópera es como una obra de teatro cuyas escenas se suceden por pases de música, básicamente. La música es la que va guiando el tiempo. Es un musical, una ópera.
Pero
es un musical.
Con rock.
Con rock, exactamente. Vamos a tener un musical, vamos a comentar un
Los
musical
Muppet.
Rock, no, que tenga que ver un poco con el destino, que se llama, la película se llama Tenacious D y la púa
la
del destino.
Ay, está buenísima,
es muy
está
bueno.
Genial.
Vamos a tener una columna de género.
No.
¿No? Yo porque estaba esperando el momento.
No,
bueno,
pero si querés no. Hago intervención.
Yo no traje, bueno, igual podemos hablar de género, ¿no? Okay. Porque te vamos a presentar después a un amigo que trajimos.
Bueno.
Sí. Tenemos que presentar a Van Velde.
Van Velde, te va a caer re bien, Van Velde.
Sí, no, por favor.
Y para nuestra columna de filosofía,
bueno,
veníamos
filosofía,
hablando del
mitos.
Destino. Mitos.
Mitos, y vamos a hablar de Prometeo, de Zeus, de Pandora, y vamos a ver qué tiene que ver esto con el... Que a primera vista no se ve algo así como destino dentro de este mito, pero quizás si lo analizamos un poco vamos a ver qué incidencia tiene el destino dentro de esta temática.
Perfectamente. La púa del destino, exactamente. Un filme de Liam Lynch.
¿Se dice film o filme?
Yo le digo filme porque suena bonito, pero no, es recabeza decir filme.
Sí, igual está mejor decir una película.
Una película.
¿Cómo me encanta esa palabra? Es recabeza.
Es recabeza. Pero la verdad, viste que. Pero en buena onda.
Sí. No.
Bueno. La púa del destino. Veníamos con este editorial del destino, ¿no? ¿Qué pasa con el destino? ¿Qué es? ¿Es un punto de llegada? ¿Es un lugar al que deberíamos ir? ¿Es un mandato? ¿No? Es como una palabra con muchas posibilidades.
Podría
¿no?
ser un mandato también el destino, como que te destinan a hacer tal
cosa. Te destinan a hacer algo. Cuando vos cumplís tu destino, ¿qué pasa cuando cumplís tu destino?
Ya está.
Ya está. ¿Qué, sí.
Me vienen tantas
ideas
a
dormir,
la cabeza.
Te vas a dormir, te morís y punto.
Pero no tienen que ver con lo que está hablando.
Bueno, pero igual vas a ver que van a tener que ver seguramente. Porque la púa del destino.
Porque vos hablás del destino y de los mandatos y cómo a las mujeres las destinan a ser madre, a tener un trabajo no asalariado, que es el de la casa, cuidando a los pibes, aparte del trabajo.
El destino del éxito, me decís vos, el éxito femenino según la sociedad machista. Sería.
No sé si no es como tampoco. Ese, no.
Esa es la visión
pero ¿por qué
machista
los, ¿por qué
de la
los
mujer
hombres
exitosa?
Determinan que una mujer exitosa es de esta manera?
Claro,
o sea, también.
¿Querés ser una mujer?
Vos fijate
mujer
cómo el patriarcado hace. Determina primero nuestra fuente de trabajo, que es ser madre.
Sí.
Que no es remunerada.
No es fuerte de trabajo.
Sí, para el capitalismo y el patriarcado sí, porque nosotros generamos pibe que el día de mañana van a hacer obra, van a hacer mano de trabajo barata para el capitalismo.
Bueno, pero ustedes no les pagan por los pibes.
Yo no quiero. Perdón. Quiero hacer una acotación a esto. ¿Cómo que no te pagan por los pibes? ¿Y la asignación por hijo?
No sea tan fulero.
Hace una lista de cuánto cobra una enfermera, una maestra, una chica que limpia, claro.
Una docente con meses de vacaciones.
Tal cual, ¿no? Pero vos fijate que el salario no llega, la porquería esa que da Cristina, no llega ni a los talones a lo que cobra.
Aguantame los trapos. Aguantame los trapos un cachito y quedate caliente con lo de cine. Escúchame. Acá la cuestión es una sola. ¿Por qué el trabajo de madre no va a ser tan explotado como cualquier otro? Porque te pagan poco, te explotan, aún como madre.
Me explotan más porque vos salís de trabajar y te dejaron de explotar.
Bueno, pero eso,
¿entendés?
Sería como dejar a los paralíticos haciendo
el pisapapeles. Salgo de trabajar donde soy explotada y sigo siendo explotada en mi casa. Vos salís de trabajar, sos explotado hasta las 8 y después chau, ¿entendés?
Bien.
Claro, ¿qué pasa cuando
después lo discutimos.
Después cuando dejás al pibe en el colegio... Ya no vas a estar laburando más. Digamos, en el tiempo ese que
claro,
vos dejaste al pibe no sos
madre.
O sea
que son de 8 a 12, dejo el pibe en la escuela y tengo que estar pensando qué le voy a dar de comer a mis 8 pibes que dejé en la escuela, que con 20 mangos tengo que ver qué me va a alcanzar, lavar la ropa de los 8 pibes, ordenar la casa de los 8 pibes, hacer malabares para darle de comer a los 8 pibes. ¿Qué me está diciendo? Bueno, 4 horas que se quedan en la escuela, déjame de joder.
No, lo que podés hacer... Cuando te agarra esta angustia...
No,
es
no me
agarrar,
no estoy angustiada, porque
el
no me
enojo,
estoy llorando.
Bueno, este enojo, y cuando vos te planteás estas cosas, agarrar y meter ahí en el DVD para olvidarte del mundo, Tenacious D.
Sí. ¿Ves Tenacious D? Porque ¿qué tiene que ver Tenacious D con todo esto? Nos estamos preguntando, mejor, ¿no?
Tenés razón.
Todos estos problemas que vos decís, Tenacious D... perdón, el protagonista KG de esta película no los tuvo porque desde muy pequeño se fugó de la casa.
Desde muy pequeño fue hombre, primero.
Desde muy pequeño fue hombre, pero además se fue de la casa, entonces la madre no se tuvo que hacer cargo.
Puedo
de
seguir
él.
Acotando, pero dale.
No, está bien, no hay problema. Resulta que este muchachito se va queriendo ser una estrella de rock. Ahí está también la cuestión del destino, ¿no? El querer ser exitoso. Pobrecito. Nuestro destino es ser estrellas. Presionado por esa necesidad de explotar en el mundo del rock,
que lo
él sale, claro, él tiene una escena muy linda que el padre le arranca todos los pósters de la... Apenas empieza la película, le arranca todos los pósters de la pieza, son pósters rockeros.
Y lo nalguea.
Pero arranca todos los pósters y hay uno que queda, que es el que está atrás de la puerta, que es un póster de Ronnie James Dio, ¿no? Se lo ubica.
Un rockero viejo.
Que casualmente ha sido lo último que filmó porque un poco tiempo después se murió. Y es como la gran estrella del rock ahí. Y le dice, vos lo que tenés que hacer si querés triunfar en la vida va a ser, primero, conseguir un partner, alguien que te haga la gamba, un maestro. Y segundo, tenés que...
¿El papá le dice todo eso?
No, el póster. El póster se le dice. Todo cantando, ¿no? Siempre cantando.
Se le invoca ahí, se le sale alguien.
Se mueve el póster y le dice esto. Y tal le dice cual. Que además se tenía que ir a Hollywood a triunfar. Ajá. ¿No? Y con ese destino, este muchacho sale, visita todos los Hollywood posibles hasta llegar al Hollywood conocido, porque tienen un montón ellos, los Yankees.
Y se encuentra suerte, con...
Es como los Palermos de acá.
Claro, es como los Palermos de acá, ¿viste? Algo así,
Palermo
pero
de Boca, Palermo
en Estados
Hollywood,
Unidos,
Palermo
que es bastante más lejano, ¿viste? Todo. Pero este aquí, que este muchacho, uh-huh. Tiene que enfrentar este destino. Él quiere ser un rockero, una estrella del rock. Y al lado, este compañero que se encuentra es un pobre cristiano que su destino es el mismo. Quiere también ser una estrella de rock, pero que... vive siendo mantenido por su madre, que le manda cheques de $200 cada tanto, ¿no? Digamos, toda esta historia que está pasando sucede a través de musicales, ¿no? Hay musicales todo el tiempo. ¿Qué es lo interesante de esta película, digamos? Las películas en general, cuando tratan un tema, cuando es ficción, toman un tema, el amor, el odio, lo que sea, y lo utilizan...
El machismo, el patriarcado.
El machismo, el patriarcado, exactamente. A veces lo pueden tomar de manera tal... que queda bien encausado y que vos ves las películas y decís, ah, se trata de esto la película, y no, y otras veces vos ves la película y podés interpretar cosas.
Claro.
O sea, es más libre la interpretación. Acá con la cuestión del destino es bastante, bastante claro. Dice, bueno, nosotros tenemos un destino, tenemos que avanzar en esa dirección. ¿Cuál es el costo de avanzar en esa dirección? Perder lo que tenemos en el presente.
Como ¿sí? por ejemplo en esa película, ¿qué perderían?
Ellos han perdido su vida. O sea, no mueren, sino que directamente no han hecho nada de su vida salvo sí. querer ser estrellas de rock.
Sí. ¿Sí? Y eso les voy a decir que
es un poco el síndrome.
Su vida.
Es perder la vida, exactamente, claro. porque es gastar la vida en un intento. ¿Sí? Sí. En querer ser algo que nunca llegas a ser porque estás trabado en querer serlo.
Ahora hay que ver qué pasa al final, porque si no sería bueno, perder o no, no sabemos.
Exactamente, bueno, la cuestión es la búsqueda de ese destino, dónde claro. podemos encontrar ese destino.
O
está
sea
bueno.
Que durante toda la película desarrollan todo esto, cómo ellos pierden el tiempo.
Cómo ellos lo perdieron y cómo vida. Se van construyendo a partir del encontrarse como dos criaturas así medio deformes que necesitan.
Son medio deformes.
Claro, son medio deformes y necesitan.
Igual a mí me encanta ya, Flavio.
A mí me caen re bien los dos. Necesitan apoyarse uno en el otro para poder triunfar, digamos. Uno canta, el otro toca la guitarra.
Claro.
Y así, bueno, les sucede. Sucederá
¿pero
que
los dos no
que...
tocan la guitarra?
Sí, pero en realidad la actividad de Jack Black, de JB en esa película es ser el vocalista. Ah. Es el que le pone más garra a la voz.
Claro.
Digamos, y
a mí me enamoró en Escuela de Rock. Para mí dije, yo quiero un hombre así para mi vida.
Recomiendo mucho ver en YouTube, hay videos de Kyle Gass, se llama, el compañero de Jack Black. Y se conocen hace mucho y tienen esta banda, es real, Tenacious D. El nombre de la banda es real. Y este jueguito de que ellos siempre se encuentran en una situación en la que hacen la mejor canción del mundo, que es con la que derrotan al diablo.
Sí.
Van a encontrar en YouTube varios videos de esa situación. Que está reproducido en la película, mucho mejor hecho, porque tienen la guita para hacerlo. Pero es una idea con la que vienen coqueteando hace un montón. Entonces está bueno encontrar en YouTube esos pedacitos de que tiene que ver con... Ellos mismos vuelcan su propia historia.
De verdad, claro.
De verdad, y hacen esa película. Dos personas que quisieron hacer una banda, que creían que su destino era ser grandes.
Y se hicieron famosos por
esto. Se hicieron famosos por esto, contando su propia historia.
Mirá.
I will. take Cage back to hell.
What?
Trust me, Cage, it's the only way.
What the fuck are you talking about?
To be your little bitch.
Fine! Let the rock off begin!
Way that we can win. That was a masterpiece.
Listen to me.
He rocks too hard because he's not a mortal man.
God damn it, Cage! He gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise.
No.
Unless we bust a massive monster mamma jam.
Dude, we've been through so much shit.
Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jables, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it up round town. Now we got to blow this fucker down.
He's gonna rape me if we do not blow doors.
Come on, Cage, you're coming with me! Taste my lightning, fucker!
No!
Oh, fuck! My fucking horn!
Oh, no! From whence you came, you shall remain until you are complete again!
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo o partícipe necesario.
Una copa de Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito. Latinoamericano.
El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori.
Latinoamericano.
Los hombres de la tierra, de Latinoamérica.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1.
Que impidió la libertad.
Estación de información.
Mataron cipayos que traicionan la verdad.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Ciudad de Moreno, año 2012. Continuamos inoculándoles en este preciso momento, siendo las 22:37, entre flores y floresta.
¿Qué nos indica, Sol,
esta hermosa introducción musical?
Eso.
Exactamente.
Sí, una inspiración profunda.
Eso es lo que hoy no quería.
Y un momento de pequeña reflexión. Vamos a introducirnos en la sección de filosofía. Vamos a introducirnos en la parte de mitos. Hoy sí, con un mito, con el mito del fuego de Prometeo.
¿Para qué se están sentando los chicos alrededor tuyo para escuchar tu historia?
Prende el fueguito.
Ahí está, pasen, dale. Apaga eso, nene. Ahí está.
Bueno, muy bien. Sí, están fumando. Están fumando.
Chicos, les dije por favor que no fumen acá adentro. No, eso. Tira el humo para afuera.
Eso, ahí está. A ver, comida. No, está bien.
Bien. Entramos a nuestra sección. ¿Qué es esto del mito del fuego? Primero vamos a instalarnos en nuestros amigos, los personajes de este mito. Un mito griego, contado por Hesíodo principalmente, pero hay varios que refieren acerca de él. Los personajes son Zeus, que es el rey de los dioses. Una vez que se ha acomodado todo, es Zeus el que manda. Prometeo.
Sí.
Que es una especie de hermano, es un titán, es un sí, una especie de hermano de Zeus.
Y
Epimeteo. Que es el hermano de Prometeo. Y bueno, algunos otros dioses que van a ir metiendo la uña en las circunstancias. Vamos a posicionarnos en nuestro escenario imaginario y nos vamos a encontrar con que Prometeo es el forjador de los hombres. Es el tipo que a él y al hermano le dicen, bueno, Zeus le dice, bueno, muchachos, ustedes tienen que poblar la tierra que está despoblada. Epimeteo se apura y forma todos los animales. Entonces, cuando Prometeo quiere hacer algún animal, ya Epimeteo se le dice, ya lo hice. Sí, yo ya lo hice.
Pero y entonces, el caballo, ya está.
Y el ornitorrinco. Se me ocurrió una idea para hacer un bicho con dos orejas largas y peludito. ¿Le puedo poner conejo? Ya lo hice, dice
Epimeteo. ¿Y animales femeninos? Como la yegua.
Sí, sí, la yegua, todo, sí. De las dos sexualidades.
La perra, la víbora. La víbora.
El tema
la
es
escorpiona.
La escorpiona. Bueno, pero
me encanta la escorpión.
Prometeo agarra y dice, mira cómo te cago y te hago así con barrito el hombre. Entonces, ay, arma el hombre, Prometeo.
Ya me cierra todo, lo hicieron con
barro. Pero para, ¿cómo claro. es que lo forjó con barro?
Agarró no barro, sé. Lo forjó, es un dios.
¿No se forja lo... el metal?
No. No, se
lo forja. Moldeó. Forja. ¿Lo moldeó?
El metal también se moldea.
No, bueno, pero se forja lo que es de metal, no se forja
por
la
fuerza
arcilla,
que utiliza,
claro.
por todo el fuego.
La forja es, es el horno ese caliente donde le meten.
Bueno, bájate de la rama que me estás haciendo que me vaya por las ramas, volvamos al tronco. Parate en el tronco.
A ver, pará, me agarro bien.
Acá en el pastito, sentate, que yo estoy arriba, vos estás en el pastito.
Este Prometeo hace los hombres, los quiere mucho porque los hace él. Ajá. Y es bastante celoso de Zeus, porque es un hermano que no ha llegado a, digamos, a reinar sobre los dioses. Pertenece a la estirpe de los dioses, los demás, de los reyes, digamos. Los demás son hijos o de Zeus o de otros dioses que pertenecen a esa estirpe. Y está un poco celoso. Entonces agarra y le hace algunas bromas pesadas como para mostrar que Zeus no es tan inteligente, sino que solamente es un bruto fuerte. Prometeo sí es inteligente. Aparentemente.
Pero no es fuerte.
Es bastante fuerte, es un titán. Pero Zeus es más fuerte por algo, es el rey. No ha llegado ahí simplemente por la astucia, sino más que nada por la fuerza. Lo que hace es. A los dioses les dan de comer en un principio. Y este tipo Prometeo agarra y les da envuelto en una grasa riquísima. Digamos, abundante, la grasa de un búfalo, le mete solamente hueso, ¿sí? Y en cuero envuelve la carne. Entonces le presenta los dos platos a Zeus, y Zeus obviamente elige el que está más así, más pulentoso, el que se ve más ricachón, que es el de la grasa.
Ah, ningún compartir con los demás dioses.
No, era una presentación para Zeus. Era solo, primero come Zeus, después el resto.
Claro.
Y Zeus cuando agarra encuentra los huesos así, dice, sí que sí. Así que vos sos pillo. ¿Sabés lo que te toca?
¿Sabés dónde me salen rayos a mí?
¿Sabés de dónde te tiro el rayito? Ahora, vos que querés tanto a los hombres, porque Zeus no es inteligente, pero sabe dónde pegar. En lugar de pegarle a Prometeo directamente, lo agarra y dice, los hombres ahora, en lugar de vivir de la ambrosía, porque vivían entre los dioses, van a tener que labrar la tierra para conseguir su alimento. Así que...
Ese fue el principio.
Por un chiste.
Por el chiste de Prometeo. Sí. Otras versiones del mismo mito dicen que lo que Zeus hizo fue atarlo a Prometeo a una roca y hacer que un águila le comiera todos los días el hígado que durante la noche se le volvía a formar.
Más o menos similar a las dos historias son más o menos parecidas.
Sí,
¿no?
sí, más o menos el mismo final. Pero bueno, Prometeo.
¿Por esa bromita?
Prometeo no se queda así, viste, como que. Ay, viste, yo me quedo tranquilo. Me dieron una lesión.
Se aprende.
Me cachó, claro, me cachó y no, viste, no hago más cagada. No, Prometeo ve a los hombres esforzarse demasiado en la tierra para conseguir su alimento y dice: yo se las quiero hacer más fácil. Entonces, ¿qué hago? Voy y robo el fuego que lo tenía guardado Zeus. O sea, el fuego originalmente caía a la tierra a partir de los rayos. Por eso...
No había palito que brote.
En esta historia el fuego le pertenecía a Zeus porque era brotado a partir de los rayos que caían a la tierra. Entonces Prometeo agarra, roba un poco del fuego y se lo lleva a los hombres. ¿Y qué hace Zeus? Zeus agarra y dice, así que vos sos pillo. Así que venís y me la haces. Te seguís, boludo. Me haces los hombres.
Pensás que yo miro para otro
lado. Claro, viste. Yo los mando ahí a que la yuguen y vos encima se la querés hacer más fácil. Yo se las voy a hacer difícil, en serio. ¿Qué hace? Bueno, tipo agarra y va y habla con Hermes. Hermes es el forjador. De los dioses, digamos, el que opera la forja.
El único que labura desde todo el monte del Olimpo. Salvo Sísifo.
Sí. Y hay un par que laburan también. Hermes, además de ser el forjador, es el dios de los ladrones también. Pero bueno.
Ahora, cada vez que digan sí, me voy a acordar de.
Muy bien. Bueno, Hermes le dice: Hermes, haceme esto. Y le da un planito así secreto. Prometeo mira, pispea, pero no entiende mucho qué onda. Y Zeus, como que se hace así, se hace por tu culpa.
Ya van a ver.
Los hombrecitos van a abrazar y van a amar su propia perdición. Prometeo se queda, ¿viste? Y le habla con Epimeteo y le dice a Epimeteo, che, Epimeteo, mira, Zeus anda caliente, si te manda algo, no lo aceptes. Si te golpea la puerta y te dice, esto te lo mandan Zeus, vos decís, no estoy. Bueno, Hermes llama a Atenas y a Afrodita. Y Atenas, diosa de la estrategia, Afrodita, diosa del amor, sí, y la belleza femenina. Y les dice que le adornen la figura que Hermes ha forjado, que es una figura femenina.
¿Cómo dijiste cuyo nombre, que eran las dos?
Atenea es, o Atenas, es la diosa de la estrategia.
Ajá.
Y Afrodita, la diosa del amor y de la belleza femenina. Les pone así una onda, un cerebro estratégico. Y una,
un cerebro estratégico,
sí,
le pone.
Y un físico bello.
También estratégico.
Y, crea, y crean a, sí, a Pandora. Uh-huh. Pandora es la primer mujer.
Lo
según
que sería
el mito,
Eva para el catolicismo.
Exactamente. Según el mito griego, Pandora es la primer mujer. Y Pandora va con una cajita abajo del brazo.
La cajita de Pandora.
La famosa caja de Pandora, que es pan dulce. Bueno, no había pan dulce adentro de la cajita. Pero bueno, van y le golpean la puerta a Epimeteo, y Epimeteo abre y ve a esa mujer que está espectacular y se pasa, ¿viste?
Porque es la primera mujer que ve,
la
porque
primera,
si le hubieran,
sí,
mostrado,
no,
una petisa.
Lo que pasa es que a Epimeteo no le daban
más
bola
de 60,
a las
también se iba a enamorar,
claro,
porque era lo primero que veía.
Sí, sí. Entonces agarra y la hace entrar, y adentro de la casita abren la caja, Pandora abre la caja, y de adentro salen todos los males de la tierra. Y lo único, lo único que queda adentro de la caja es la esperanza.
No,
lindo,
te la
lindo, lindo mensaje. Entonces,
o sea, que
vamos,
nos
vamos,
responsabilizan.
Para,
dejame, la, no, no voy a parar.
Dejame,
no voy a dejar,
no,
que contamines los
esto
oídos
es el mito
de
griego,
nuestros oyentes.
Si no me dejas terminar, no, no vas a entender a qué,
ver,
apunta,
¿a qué
este
apunta
mito?
A ver, ¿a qué apunta?
Lo importante de esto no es en sí la historia. Como verán,
claro,
la historia, obvio, la historia en sí no habla.
La enseñanza es lo que importa.
Claro. La historia en sí no habla de lo que nosotros venimos hablando, el destino. Pero, sin embargo, el uso de esta historia sí habla de lo que es el destino.
El mal uso.
El uso, no es el mal, porque es el uso que se le da.
Claro,
esta es historia, la mitología, si no escuchás no vas a entender. La mitología sirve para enseñar.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está enseñando con esto?
¿Qué es lo? Eso me pregunta a mí, sé yo.
Y esto es lo que yo quiero acá abrochar al tema central, que es el destino. La mujer, a partir de la creencia occidental, de los mitos y de las enseñanzas occidentales, ha sido designada, ha sido destinada a ser un mal sobre la tierra. Ha sido destinada a ser alguien en quien no se debe confiar. De hecho, en la cultura griega, la mujer no podía salir de la casa. No se le permitía participar de nada que tuviera que ver con la sociedad, salvo el criar a los hijos y el mantener el jardín florido. Digamos, este tipo de mitos son una enseñanza que forjan un destino. Porque a través de estas enseñanzas, hoy en día, hemos llegado a adquirir, digamos, esta concepción que se tiene de la mujer y que, bueno, Sol, semana a semana acá nos ayuda a tratar de desarmarla.
De desarticularla.
Eso es un destino forjado. Y forjado por hombres, porque estos mitos los cuentan sujetos. Y sujetos que quizás, por miedo o por una cuestión de que les sirve, preferían mantener a la mujer adentro de la casa. Quizás también porque se volteaban a los pibes que eran más jóvenes y les gustaban los pibitos con poca barba.
Decían que era más entretenido para charlar después, pero no me consta.
No. La mujer directamente relegada a un lugar de, digamos, no solamente un lugar en el cual no tuviera participación. La democracia griega es una democracia de participación directa. Digamos, no se eligen representantes. Todos los ciudadanos participaban en la democracia, en la toma de decisiones.
Solo los ciudadanos.
Solamente los ciudadanos. ¿Quiénes
no
eran ciudadanos? No, olvídame. Los ciudadanos eran los varones libres.
Los, ¿sí?, gays, los novios de estos varones libres.
No eran gay porque en realidad,
bueno,
no
los
tenían
varones,
con eso.
Los varones
este
libres.
Concepto
los
de
pendejitos.
Gay no existía. O sea, si bien la práctica es milenaria, las palabras son más nuevas, claro.
Así que, por más que veamos que quizás alguien hable del destino, uno tendría que poder vislumbrar detrás de ese destino que nos dicen, el destino como algo a lo que no se puede escapar, quién realmente está construyendo este destino y cuáles son los fines del mismo. No vaya a ser que nos estén vendiendo un destino solamente para mantenernos encasillados, digamos. Hablar de destino,
alrededor.
Claro, hablar de destino tiene que ver con poder diferenciar lo que es un condicionamiento a una determinación, ¿sí? Condicionamiento es, por ejemplo, la enseñanza que se nos ha dado acerca del rol de la mujer en la sociedad. La mujer está condicionada a ser madre, está condicionada a mantener la casa desde un adentro.
A ser maestra jardinera también.
Pero no está determinada. Y es por eso que desde este programa y desde varios lugares...
Entonces, vos estás diciendo que está siendo determinada y ahora estás diciendo que no está determinada.
Que se le inculcaba este destino como algo determinado.
Inculca, hoy en día también, no es que se les inculcaba.
Bueno, pero estamos hablando de desde a dónde salió.
Claro, de algo natural surge algo cultural.
Se les inculca.
Se les inculca.
Se convierte en algo cultural que va haciendo que la gente caiga cada una en un rol específico que tenga que cumplir.
Sí.
Para que la sociedad continúe. A nosotras nos ponen.
Sí, nadie lo elige esto, ¿no? Nadie lo elige.
Lo importante es poder diferenciar esto. La mujer no está determinada, ¿sí? Lo que está es condicionada. La sociedad te condiciona, pero no está determinada. Y por eso mismo es que nosotros creemos en estos espacios en los que vos estás militando, en los que tantas compañeras militan, para poder destruir este condicionamiento. Porque el condicionamiento es solamente una manera que trata de guiarte, pero que no te determina. La determinación no te deja salida. En cambio, el condicionamiento, sí, vos podés cambiarlo.
No entiendo.
Vos,
eso.
Sol, podés cambiarlo.
La determinación, no, ustedes también pueden
cambiarlo. Sí, ya sé, bueno, pero te estaba hablando.
¿Cómo es eso de la determinación?
Determinado es algo que no puede ser cambiado.
La última que dijiste, la determinación.
La determinación no te permite salir, digamos, de ese lugar. Lo que está determinado es así, no hay otra.
Claro, o sea, solo las mujeres pueden ser madres. Claro, los hombres no podemos ser madres.
Bien. Ahora, mal que nos pese, solo la mujer tiene que encargarse de los hijos. Es un condicionamiento, no es una determinación.
Porque de los hijos nos podemos encargar
todos.
Bueno,
sí, pero para mí es un condicionamiento y una determinación. Porque hay gente que está determinando, que dice... Pero déjame terminar. Porque me estás haciendo seña que la gente no ve. Que están determinando...
Subite
me
eso.
Condicionan a que esa... Me determinan a ser madre, a ser buena ama de casa, buena mujer, que no puedo correr, que no puedo gritar, que no puedo ensuciarme, que un montón de pelotudeces que nos meten en la cabeza desde que somos chiquitas.
Esos serían los condicionamientos.
Pero que están determinados ya por la sociedad, ya están determinados por los roles que están establecidos.
No, porque si no, no podrías no hacer eso. Vos no cumplís con todos esos roles. Vos no cumplís con todos esos roles.
Yo, Sol, pero yo no soy todo moreno,
bárbaro.
No soy todo.
Si una
Sol,
sola
gracias
persona.
Gracias a mi mamá.
Bien, pero si una sola persona puede correrse de esa circunstancia, y no es una sola persona, o sea, sabemos que la militancia femenina y
feminista, que no es lo mismo que femenina.
Bueno, feminista. Y la lucha por los, no sé, las problemáticas de género. No quiero decir... ¿Sabés lo que pasa? Que no quiero decir algo...
¿Sabés lo que pasa? Que con el discurso
eso,
vos no le estás dando valor al
eso
trabajo.
Es lo que no quiero. Eso es lo que no
lo
quiero.
Lo estás haciendo ahora.
Bueno, pero eso es lo que no quiero, por eso no encuentro los términos. Escuchame.
Bueno,
después me corregís y cambias... Claro, después cambias los términos y explicas por qué los cambias.
Dale.
Yo lo digo como a mí me sale.
Dale.
Porque yo también estoy condicionado por esta sociedad. Si una sola persona puede hacer este tipo de militancia que haces vos y que hacen tantas otras compañeras, significa que no está determinado, ¿sí? Significa que todas nuestras oyentes que están escuchando pueden cambiar esa circunstancia en la que está, porque es un condicionamiento, no una determinación. O sea, te están queriendo hacer ver como que eso es así y no hay otra posibilidad, pero sí hay otra posibilidad y hay que luchar por ella.
Sí.
Hay que conocerla primero, hay que tratar de
llegar a ese
lugar.
A esto a lo que yo apuntaba con la idea de que el rol de la mujer que se viene enseñando desde el occidente y desde la antigüedad griega estaba condicionando a la mujer. Hoy en día vemos que se pueden romper y que no son determinaciones sino justamente condiciones.
Sí, eso está buenísimo lo que estás diciendo. Lo dijiste muy bien y me gustó, lo respeto.
Gracias,
muchísimo. Pero ahora lo que tratamos de hacer y que está bueno que ustedes también traten de hacer es ustedes descondicionarse, salirse de esa condición de varón.
¿Por qué? Si para nosotros es más cómodo.
Sí, por eso. Porque para nosotras no es tan cómodo como para ustedes. Para,
bueno,
ustedes
pero...
para ustedes, ¿sabes cuál es una diferencia así? Que voy
me
a
hemos
tomar
deparado.
De, que no, aparte, no, en serio, estoy hablando en serio. Que voy a tomar de la capacitación que estuvimos hablando, una simpleza nada más. Una mujer no puede caminar por la calle a la noche. Y para ustedes por ahí es una boludez, a ustedes solamente les roban y listo. Pero a nosotras, aparte de robarnos, no hacen un montón de cosas. Entonces, la chica que cuida a Camilo, que se llama Ana, tiene que tomarse un colectivo por 7 cuadras porque es una mujer. Porque le pueden robar, la pueden tocar, le pueden violar, se la pueden llevar, la pueden meter en una red de trata. Y por ahí para ustedes es una simpleza, pero para nosotras es un montón. Entonces ya ahí hay una gran diferencia entre que vos camines por la calle o que yo camine sola por la calle.
Sí.
Es una re gran diferencia. Por eso nosotras pedimos que ustedes también se corran de ese lugar de poder que tienen de hombre. No vos ni Fede.
Sí, no, o sea, no,
cuando digo ustedes, no digo la gente que yo sé, que sí se corre un montón de lugares y respetan un montón de mujeres. Pero hablo de esos hombres que se creen con... que andan impunes caminando por la calle, que se creen que con el poder, porque son hombres, de tener que decirme si soy linda, si soy fea, si soy gorda, si soy flaca, que ellos determinan cómo somos, ¿entendés? A lo que voy.
Sí, sí,
que está bueno lo que dijo Fede, está buenísimo. Nosotras sí nos corremos, tratamos de relajarnos de un montón de roles, estereotipos y un montón de cuestiones. Pero ahora ustedes, ¿qué están haciendo para cambiar eso?
Y apoyamos en lo que podemos. A ver,
Bueno, no podemos tomar la lucha femenina,
no la podemos tomar en nuestras manos.
No, primer error, porque no nos necesitamos que nos apoyen.
No, en realidad la primera medida que tomo es no enojarme cuando vos me decís te estás equivocando y tus términos están agrediendo al género femenino. Digamos, eso es saber que uno tiene adentro suyo y viene cargando con un condicionamiento social.
Sí, tal
y
cual.
Tratamos de corrernos de ahí. Si la segunda medida es darte el espacio a vos acá.
Si algo que nos enseña el cine es que el destino uno lo elige, ¿no? O sea, porque si no, claro, es que es la nueva mirada que tenemos. En la época medieval, por ahí, esa opción no la teníamos. No teníamos la opción de decir, bueno, a ver cuál es mi destino y yo lo puedo cambiar. No, hay gente que ha nacido en un lugar muy jodido, ponele que haya nacido mujer en un país en el que somos todos reputamente machistas,
sí.
Y bueno, pero no es su destino ser oprimida, ella puede cambiar ese destino. Tiene sí. un costo eso, sí. Eso tiene un costo. El primero es el costo de la elección, que es bastante difícil porque es como decís, es ir en contra de todo ese condicionamiento de miles y miles de años que vienen... bancándose, pasándose de generación en generación. Pero uno puede elegir. Último bloque entre flores y floresta. Vamos a leer los hermosos mensajes que hemos recibido en este momento.
Karina de Casasco ha mandado mensajes ya desde el comienzo del programa diciendo: muchacho, no vale. 2-1, la pobre Sol se defiende como puede. Jaja. Pero ya estoy yendo para la radio. Ya voy, Solcita, ya voy. Así que debe estar Karina esperándonos ahí en la puerta para arrebatarnos. Y después agrega: ¿cómo que no? Si Sol, contalo de la charla de Zulema Palma, no podés, vamos, no tire una ídola por el piso. No tiren a una ídola por el piso, muy bien. Y dice, otro mensaje ha llegado, dice: buenas noches, ¿pueden acomodar un poco la antena? Se escucha re mal la radio. Muy bueno el programa a pesar de la interferencia. Gau desde Las Flores. Bueno, besos a Gau.
Besos a Gau.
A Karina y a todos los que nos han estado oyendo en silencio. Y a los que han mandado mensajes que no nos han entrado en el programa para leerlos. Esto está llegando a su fin.
Está llegando a su fin, exactamente. Nos queda un minuto en el cual Sol nos va a iluminar a todos y nos va a decir cuál es la receta de la felicidad.
No la traje.
No traerla, hay que analizar ese mensaje. No la traje.
Muy bien, le hago el análisis filosófico.
Dale, yo analizo el
En 30 segundos. La receta de la felicidad debe ser, según Sol, el no atarse a ninguna receta, porque seguramente el capitalismo patriarcal la ha implementado.
Patriarcal.
No, me sale chino. La ha implementado solamente para mantener bajo el pie a la mujer. Entonces, no hay receta de la felicidad, porque seguramente si hay receta de la felicidad.
Es para que sean infelices las mujeres.
Claro, incluye la infelicidad de una mujer.
Eso.